Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Las 12 y 6, las 11 y 6 en las Islas Canarias, ya está bien, ¿no? Ya, ahora sí. Ahora puedes tirar ya de la manta, ¿no? Bueno, si te quedas un poco por la lluvia en la cama, yo te acompaño de todas maneras, ¿eh? Que nosotros aquí, ¿eh? En el carrito de la compra, cuando estás corriendo y hasta cuando estás retozando ahí, ¿eh? Pues estamos contigo. Te saluda Cristina López Schlichting al frente del equipo de fin de semana. Y oye, el otro día escuchaba yo que las arquitectas cobran como un tercio menos que los arquitectos varones y yo no quiero darte mucho la lata con esto del feminismo, que a veces ya es un poco cansinoso, pero hay que ver, ¿eh?, que las mujeres cobran menos que los hombres. Es que es una cosa, la brecha salarial. Bueno, resulta que se ha hecho un informe en la COE, la patronal de los empresarios, sobre este asunto, sobre las mujeres y la igualdad en la empresa. Y algunos de estos mensajes ya los hemos escuchado antes, pero es la primera vez que la Confederación de Organizaciones Empresariales ha instado a las empresas a que apliquen políticas de igualdad. ¿Te acuerdas tú el viaje que le metí yo a esa directiva justo de los empresarios que el año pasado se le ocurrió discriminar a las mujeres porque decía que se quedaban embarazadas? Esta tipa impresentable. Bueno, pues por lo menos ahora los empresarios han salido un poco a enmendar esto y han subrayado que en los últimos 10 años la presencia de las mujeres en los consejos de las empresas se ha triplicado, pero que apenas ha pasado de representar un 5% al 17%. Es que es alucinante, ¿eh? Tú ves los consejos de administración y apenas hay mujeres. Ves los consejos directivos y tócate las narices. Yo no sé qué pasa. Estamos además por debajo de la media, que ya es baja, del 20% de mujeres en consejos directivos que se registra en Europa. Bueno, vamos a hablar con quien conoce bien este informe, la vicepresidenta de la Subcomisión de Igualdad de Oportunidades de la COE, de estos empresarios, Val Díez, que también es empresaria, directiva y madre de tres hijos. Val, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Claro, la pregunta es inevitable. Oyes, ¿por qué no estamos en los consejos directivos?
Bueno, la verdad que has hecho una exposición tan amplia y con tantas cosas que es súper interesante el ver algunas cifras, pero a la vez también tenemos que saber dónde estamos y dónde estábamos, ¿no? En este informe que hemos hecho en la COE, donde hemos participado empresas del máximo nivel, como el Corte Inglés, Telefónica, Mercadona, todos las territoriales, el País Vasco, Andalucía, Cataluña, Madrid, todas las asociaciones sectoriales como la química, la farmacia, la banca. Se ha hecho un análisis muy profundo. Quiero decirte con esto que a veces desde fuera pues se simplifica mucho, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Pues que efectivamente el tener mujeres en los consejos de administración, en los puntos de toma de decisión, mejora a las empresas. Y por eso
las mejora
y creemos que es un factor de competitividad empresarial. Es algo muy claro hoy en día y realmente las empresas han sido las protagonistas de que las mujeres nos hayamos incorporado al mercado laboral, porque las que trabajamos es porque una empresa nos ha dado ese empleo hace tiempo, ¿no?
¿Y por qué mejora la empresa la mujer directiva?
Bueno, pues porque todo lo que hace a una empresa más diversa, más flexible, más cercana a la sociedad, la hace ser mejor. Eso es obvio, ¿no? Te vas a acercar mejor a tus clientes, vas a mejorar la gestión de tus recursos humanos, que es el mejor talento que tiene una empresa, vas a estar más capacitada para modificar tus prácticas si la sociedad cambia, y varias cosas que se han visto en informes internacionales. Ahora bien, también es verdad que tenemos que insistir en algunos cambios culturales y que tenemos la historia que tenemos y que también son necesarios determinados relevos generacionales, y eso no son fáciles, Cristina.
No es fácil. Claro, o sea, ¿tú crees que hay una resistencia por parte de los actuales consejos de dirección masculinos a incorporar mujeres?
No es eso, no creemos que vaya por ahí. La realidad es que ser consejero de una empresa es algo que es difícil para cualquier persona, sea hombre o mujer, pues porque solamente unos cuantos, ¿no?, llegan a eso. Tenemos menos de 500 consejeros en las empresas del IBEX 35 en España, ¿no?, y muchos de ellos incluso son personas de otros países. Entonces, ¿qué sucede? La media de edad de un consejero está por encima de los 60 años. Mujeres que en esa generación fueran estuvieran tan implicadas en el mundo profesional, ya hay menos, que a lo mejor simplemente un poquito más tarde, ya mujeres de 55, 50 años y de ahí para atrás, toda la generación actual de mujeres que estamos totalmente implicadas en la sociedad en todos los niveles. Entonces, es necesario entender también que no toda diferencia es discriminación. Ese es un elemento muy importante que concluye este informe. A veces hay diferencias que se deben a nuestra historia como país, a que venimos de la historia que venimos, a que las mujeres en España se incorporaron un poquito más tarde que en Europa a las universidades o al mundo laboral, y que ahora, por supuesto, estamos totalmente capacitadas, igual que los hombres, incluso en algunos casos más sobrecualificadas. Eso en las generaciones más jóvenes se ha puesto de manifiesto, y por eso hay que seguir concienciando a la sociedad y concienciando en la educación, en los mismos valores a los chicos y a las chicas, y seguir buscando ese crecimiento, que realmente con que cada una de las empresas del IBEX 35 tuviera una mujer más en su consejo de administración, ya estaríamos en el 25%.
Pues mira, yo este consejo de Valdíez me lo aplico y lo digo, y me parece una forma estupenda de colofón de la entrevista. Valdíez, presidenta de la Subcomisión de Igualdad de Oportunidades de la COE, muchísimas gracias por el esfuerzo, por el estudio, y ya sabéis, que cada empresa del IBEX incorpore una directiva y ya vamos para arriba. Val, muchísimas gracias.
A vosotros, Cristina. Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene la
presión. Te la explica.
Esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el País Vasco.
Le pone voz a la noticia.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir
esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domum. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domum.org.
Mañana lunes, Herrera en COPE estará en el aeropuerto de Vigo disfrutando del servicio wifi gratuito e ilimitado de la red de aeropuertos de AENA y de los productos premium para pasajeros frecuentes de Eurona, ya disponible en los principales aeropuertos y próximamente en todos. Recuerda, el próximo lunes, Herrera en COPE desde el aeropuerto de Vigo, con Eurona y AENA.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si algo me gusta a mí en radio son los concursos, las test y las pruebas. Así que cogeos, como os decía antes Sofía Gonzalo, un papel, un boli, un lápiz, porque vamos a hacer un concurso de memoria y vamos a comprobar cómo tienes tú la retentiva. Resulta que hay un organismo mundial que organiza los enfrentamientos, los concursos de memoria, como un deporte. Concretamente se llama la institución el World Memory Sports Council. Bueno, pues esta institución internacional tiene también su representación española desde hace 2 años. Y ahora mismo en Toledo está concluyendo el segundo Open Internacional Internacional de España de Memoria. Y tengo conmigo a dos de los protagonistas. Uno de ellos, Javier Moreno, que es un memorión que te mueres, número uno del ranking español, es organizador de todo esto. Y el otro es ganador el año pasado en la categoría de españoles. Javier Moreno, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Bueno, esto es una especie de decatlón mental que consiste en memorizar series de números, listas de palabras, imágenes abstractas y luego se da una puntuación, ¿no?
Sí, efectivamente. Como has dicho, como en el decatlón, según el logro que consigas en cada prueba, se te da una puntuación. Y luego al final de las 10 pruebas, el que mayor puntuación tenga es el vencedor.
Bueno, lo asombroso, y es lo que me tiene a mí al borde de la angustia, es que Javier Moreno, bueno, tiene... ¿Qué años tienes tú? ¿40 y tantos?
Yo tengo ya 41, sí.
Ya dice el desgraciado, 41 años. Pero es que Francisco Páez, ganador el año pasado, uno de los campeones de España, tiene 61. Paco, esto no se puede aguantar.
Bueno, yo lo aguanto bien, ¿eh?
Pero ¿cómo puedes conservar tan buena memoria? Bueno, conservar, destacar de esta manera en el campo de la memoria.
Bueno, porque yo creo que es un hobby que me atrae y le dedico tiempo y lo hago a gusto. Y cuando una cosa se hace a gusto, sale muy bien.
Pero escucha, tú no tienes pérdidas de memoria.
Sí, claro que sí. Cuando no presto mucha atención, cuando el tema no me interesa, pues...
Pero a ti no te ocurre como a mí que vas por la calle y ves a un amigo de toda la vida y ya no sabes cómo se llama.
Sí, me pasa también, claro.
¡Ay, qué alivio tan grande, señoras y señores!
Sí, sobre todo si hace mucho tiempo que no lo has visto.
¡Ay, a puntito, sí! Ciertamente. Estaba yo de llamar al médico del Alzheimer, ¡qué barbaridad! Bueno, nosotros queremos hablar con estos señores, pero también queremos ponerlos a competir. Y yo creo que lo primero que vamos a hacer es esto, para que no nos quedemos fuera de tiempo. Vamos a leer una lista, primero, Javier, de unas 10 palabras. 10 palabras, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego una lista de números a Paco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, justo, y les vamos a pedir que la repitan de memoria, atención, en orden y al revés. Así que coged vosotros vuestro papel y si queréis apuntad las palabras, luego le dais la vuelta al papel y a ver si sois capaces de hacer el recuento que van a hacer ellos. ¿Vamos allá?
Vale.
Bueno, es el pobre Javier aquí en un estudio de la COPE con Rafa el técnico enfrente, con Sofía y con Elsa haciendo fotografías y Paco y yo encima, pero bueno, vamos a ver si se concentra.
Y con el estrés del campeonato, no te olvides.
¿Perdón?
Que con el estrés de organizar un campeonato,
no te olvides. Y el estrés de pleno campeonato. A ver, temor, amor, pudor, vigor, verdad, pueril, reptil, herir,
perdón,
herir, humor, furor. Pues cuando tú quieras.
Vale, ¿qué te las digo? ¿Empezamos al revés, por ejemplo?
No me lo puedo creer. Empezamos al derecho porque si no me voy a morir del susto. O si prefieres al revés, ¿eh?
Sí, vale, me lo has dicho un pelín rápido, pero bueno, voy a intentarlo, a ver. Furor, humor, herir, que es la que antes no te he oído bien, reptil, pueril, que las palabritas también se las traen.
Tela, ¿eh?
Verdad, vigor, pudor, amor. Y la primera que me has dicho, temor.
Bueno, ¡alucinante! ¡Alucinante! O sea, de verdad, no me sí, lo puedo creer.
Había mucho oro y he tenido que un poquito...
Pero es alucinante. ¿Pero cómo es posible?
Bueno, entrenando un pelín.
Es alucinante. De verdad, lo ha dicho al revés, lo ha dicho correcto, es alucinante. Bueno, vamos a intentarlo con Paco, que ya es de morirse, porque tiene 61 años, yo como lo consiga, directamente me tiro desde aquí, desde la COPE, que tiene mucho mérito, porque como estamos en un bajo, voy a tener que tirarme varias veces para rematarme. ¿Empiezo ya? 23, 54, 78, 96... 14, 67, 36, 87, 41, 19.
Pues al revés, son 19, 41, 87, 36, 67, 14, 96, 78, 54 y 23.
No puedo. ¡Es que no puedo! ¡Qué barbaridad, señoras y señores! ¡Perfecto y al revés! Bueno, es que no damos crédito, de verdad. Estoy viendo a la gente desde la parte de atrás de la pecera con Rafa ahí absolutamente asombrada. Pero esto es increíble. ¿Utilizas alguna regla mnemotécnica?
Claro, hay que emplear técnicas, claro, mnemotécnicas.
¿Cómo qué?
Pues sencillamente pasar los números a imágenes y jugar con ellas.
¿Pero cómo puede un 26 constituir una imagen?
El 26 no estaba aquí en esta lista.
Bueno, cojamos uno que estuviere, el 14.
Pues el 14 para mí es una montaña nevada.
¡Ay, señor bendito! ¿Y Javier qué ha hecho?
Claro, bueno, yo lo que he hecho ha sido colocar imágenes. O sea, la idea es estas cosas abstractas como números, palabras... Bueno, como estos que tú me has dicho, además, palabras no concretas, la mayoría...
No, casi todos los conceptos como verdad.
Claro, efectivamente, esto es mucho más complicado porque no tiene una imagen predefinida. Si me dices casa, me puedo imaginar una casa o un coche, pero verdad, pueril, es un poco más complicado, hay que hacer un proceso más largo. Entonces lo que hacemos es transformar esto en imágenes que sí que tengamos relación con ella habitualmente.
Cuando por has ejemplo, dicho pueril, la verdad,
por ejemplo, yo me imagino a mis niños saltando... ahora te cuento dónde. Entonces...
¿Dónde?
No, porque lo que hacemos luego es hacer un pequeño recorrido. Yo lo que he hecho es un recorrido por mi casa. Según me iba diciendo una palabra, me hacía una imagen, iba dando vueltas por mi casa. Y lo que he hecho luego es recuperar ese mismo recorrido y hacerlo al revés.
¡Qué barbaridad! Pero a una velocidad extraordinaria. Pero esto es una cosa monstruosa. Cuéntame, Javier, ¿cómo te ha dado por organizar este concurso de memoria en España también?
Pues porque cuando empecé a competir y que fui el primero, digo, esto hay que moverlo un poquito en España, darle un poco de vidilla, porque después de... Sí, claro, después de ir a un mundial y ver a la gente allí con como verdaderas selecciones, algunos iban con su equipación como si fuera una selección de fútbol, de baloncesto y tal, y dije, a ver, no puede ser que esté yo aquí un poco como el Alfredo Landa de España aquí, como el único que viene mientras que están los demás y todo equipado y todo bien. Y digo, hay que moverlo en España, hacer una selección buena y llegar a un nivel alto y competir con los demás, con los alemanes, con los chinos, con los
que
de
estos
Mongolia.
Compiten generalmente en otro idioma.
Bueno, como la mayoría son pruebas comunes, o sea, aquí son números, son
imágenes, pero cuando
de
son
cartas,
palabras...
Cuando son palabras sí que se traducen. Hay una prueba de palabra y otra de fecha histórica que sí que se traducen.
A los idiomas respectivos.
Claro. ¿Mm?
Claro. ¿Y vosotros habéis ido así desde pequeños?
Bueno, yo con 10 años recuerdo que un amigo en la calle nos enseñó a un grupo de chicos cómo se memorizaba. Se había comprado un libro de memoria y nos enseñó una técnica muy sencilla, la más sencilla que hay, la técnica de la cadena.
¿Qué es?
La técnica de la cadena es utilizar el primer elemento de las que hay que memorizar como clave para enganchar el siguiente elemento. O sea, con cada...
Por ejemplo, yo digo, el primer elemento es la luz.
Vale, pues
y
yo...
el siguiente, la luna.
Bueno, pues yo me imagino... O sea, la técnica de la cadena consiste en que con la luz haces una historieta y con la luna. Y luego si viene un tercer elemento, con la luna y con lo que venga.
Madre
y luego te acuerdas de la luz
eso.
Y te sale toda la...
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Bueno, pues ahí los tienen en Toledo, concursando a todo trapo. ¿Quiénes ganan en el ámbito internacional?
Último campeón del mundo es sueco, pero los alemanes, como en todos los deportes, son de los mejores.
Bueno, no, entonces no.
Y ahora, bueno, hombre, ahora en fútbol estamos mejor que ellos. Bueno,
por supuesto.
Menos en el último mundial.
En baloncesto también.
Y, también. Y luego en Asia, sobre todo en Mongolia, está ahora mismo muy, muy fuerte.
Bueno, es para morirse. Concurso de memoria, segundo Opel Internacional de España en Toledo, concretamente en el Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II. Enhorabuena a Francisco Páez, que vaya muy bien, y a Javier Moreno también por organizarlo.
Muchas gracias.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días.
¿Cómo está Lebu? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Porque Marcote ha sido papá y ha estado de baja por paternidad.
Otra vez he sido papá.
Enhorabuena, enhorabuena. ¿Y se llama?
Irene.
Ay, qué bonito.
Entonces, es una sensación brutal. Pensaba que ya con la primera no, pero tienes otro y otra vez igual, los mismos... No sé, es que no se puede explicar.
No se puede explicar. E Irene significa paz.
Claro.
¿Y pues, la otra se llamaba?
Lucía.
Ay, significa luz.
Claro, paz y luz.
Mírale. Claro, si es que tanta música es que genera muchas cosas bonitas. Y porque le ha pasado esto, viene Marcote con una historia de niños y cantantes.
Efectivamente. Ya es para leche, para una persona como yo, que tal, pues imagínate un músico que puede hacer una canción pensando en el hijo que ha tenido, ¿sabes? Por ejemplo, esta de Stevie Wonder, Isn't She Lovely, que le hizo pensando en su hija Aisha. De hecho, si habéis escuchado, empieza con el llanto que él mismo grabó en el parto de la niña.
Creo que nos la puede parar Natalia y volver a poner, porque el berrido del principio muchos oyentes ni lo habrán percibido, puesto que no estábamos atentos al tema de nuestro espacio Marcotil.
Marcotil. Es brutal.
Aisha, la hija de Stevie Wonder.
Increíble. Aisha, que significa en africano fuerza e inteligencia.
Y ahora vamos a pasar de los gritos de Aisha a los latidos del corazón del hijo del vocalista Matt Bellamy, porque es la siguiente,
sí,
el siguiente trabajo en honor de un hijo.
Efectivamente.
Ahí está debajo, oídlo.
Se escucha de fondo ahí, pompón, sí. Este, como es más moderno, lo grabó con un iPhone, se metió. Pero claro, tú imagínate, ¿cómo grabaría Stevie Wonder en su época el llanto de su hija? Se metió un estudio de grabación en el parto, ahora es muy fácil. Ahora entras con tu iPhone, lo colocas y escuchas los latidos. Es una canción que es como un poema, es el primer hijo que tuvo, y habla de la certeza de lo que siempre le transmites a su hijo, de que siempre vas a estar ahí cuando te necesite y tal.
Ahora ya han recurrido ahí a la mesa de mezclas o algo
sí,
así.
Sí, ya le meten ahí efectivos.
Pero al principio se oía el corazón del niño, del hijo, de Matt Bellamy. Y también hay cosas españolas.
El pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo.
Era la primera maternidad de Sole Jiménez de Presuntos Implicados.
Sí, es que tiene que ser bonito. Incluso esta canción habla, ya te digo, de cuando ella está, no de cuando ha nacido, sino cuando ella está embarazada, los sentimientos que puede llegar tú que has sido madre de tener algo dentro de ti, que eso yo, los tíos, en la vida lo
bueno,
podemos
saber. Bueno,
es que
saber. Tú no sabes cuando empieza a darte patadas el niño dentro, que te parece que tienes un alien en sí, la barriga.
Sí, pero es bonito eso.
Es impresionante. Es más que bonito.
Y por él me despliego como una rosa, mi pequeño trocito de vida.
Y el único hijo que tuvo John Lennon con Yoko Ono, Sean, también tuvo su canción.
Have no fear. The monster's gone.
Pues este tema está en el Double Fantasy, que es el disco del 80, el último que hizo antes de que lo mataran John Lennon. Y como bien has dicho, ya te digo, es el único hijo que tuvo con Yoko. Es una maravilla de canción que tiene una de las frases más famosas de la historia de la música, que dice que la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas.
¡Ay, ojito a esto, que puede pasarnos! Y si te digo Alba Flores, sabes que hablamos de esa familia, la familia genial de los Flores. La nieta de Lola Flores, la sobrina de Lolita y de Rosario, la prima de la actriz Elena Furiase, tiene su canción. Porque el papá, Antonio Flores, le declaraba esta canción.
No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí.
Y ojo que a ella no le ha dado por el camino de la música, como a sus tíos y a su padre. Ella es actriz y sale en una serie de Antena 3 que se llama Vis a Vis, que va de una cárcel y tal, pues tiene un papelito ahí.
Y esta canción la canta mucho Rosarillo.
Sí, también.
Yo sé que no te gusta que te llame Rosarillo, pero es que te conozco de toda la vida, Rosario. Y cerramos con Cat Stevens.
Esto es un temazo muy serio, ¿eh?
Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.
There's so much you have to know. Pero ya, encanta, no es, ya dice... no es Cat Stevens, es Yusuf Islam, que esto es de los que se cambió el nombre ahí.
En la conversión.
Fue una moda esto, ¿no?
No sé, la gente se convierte también a otras religiones. Sí. Es lo que tenemos nosotros los occidentales, que nos parece bien. Lo respetamos. Cat Stevens, ahora Yusuf Islam, escribía para su hijo esta canción, que entre otras cosas acabo de oír, dice: eres joven, es tu culpa, pero todavía te quedan muchas cosas que aprender, ¿no? Se llama Father and Son, padre e hijo, y es de 1970.
Sí, habla así de los conflictos de cuando un hijo no hace lo que quiere el padre y cuando un padre no hace lo que quiere. No, es un poco el conflicto entre padres y hijos.
¡Marcote, feliz paternidad!
Gracias.
Irene, bienvenida a la vida.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Queréis sentiros diferentes en vuestra boda en el mismo centro de Madrid?
Hotel Santo Domingo.
Comer o cenar bajo el jardín más grande del mundo o en su piscina de la última planta con unas vistas únicas del Madrid de los Austrias.
Hotel Santo Domingo, en San Bernardo 1, el hotel de las bodas especiales.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Clínica Dental Alcalá en Implantología quiere obsequiar a todos los mayores de 55 años con el 30% de descuento en todos los tratamientos. Este es nuestro teléfono 91-356-6077. Primera visita gratis y sin compromiso. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Buñuelos, qué ricos y huesos de santo.
Es que el 1 de noviembre es el día de todos los santos y Viena Capellanes mantiene las dulces tradiciones de Madrid.
A mí los buñuelos de nata Viena Capellanes me encantan. Bueno, y los de frutos rojos, marrón glacé, me gustan todos.
Es que hay buñuelos y buñuelos y los de Viena Capellanes son los mejores. Por algo llevan desde 1873 endulzando Madrid.
Solo uno de cada cuatro humanos posee la variante genética de RD47R, el gen de la aventura. Si lo tienes, arriesgas más y necesitas salir a explorar. ¿Tienes las herramientas para poder hacerlo? Nuevo Discovery Sport. La aventura está en nuestro ADN.
Descúbralo en Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Las 12:33, las 11:33 en las Islas Canarias, hora de actualizar la información con Diego González. Irene Lozano, el nuevo fichaje, polémico fichaje del PSOE, acepta las críticas, pero rechaza pedir perdón.
Disculpas que han reclamado varones socialistas como el extremeño Guillermo Fernández Vara y también el PSOE andaluz. Dice Lozano que es tolerante con las críticas, que comprende los distintos puntos de vista, pero no pedirá disculpas. Además, ha explicado que al estar incluida como independiente en la lista por Madrid, es un síntoma de cómo están cambiando las cosas en el PSOE.
Detenidas dos mujeres en Valencia por estafar a 61 personas.
Realizaban contratos de alta de luz y gas sin el consentimiento de las víctimas, que habitualmente eran personas de entre 60 y 80 años. Las detenidas se ganaban la confianza de los estafados, les hacían firmar documentos sin dejárselos leer y conseguían los números de cuenta bancarios. La policía ha localizado a 61 afectados, aunque creen que podría haber más víctimas.
Crece la tensión en Tierra Santa.
5 colonos israelíes han sido detenidos y 4 palestinos han resultado heridos tras nuevos enfrentamientos en los alrededores de la tumba de José, incendiada el pasado jueves. El gobierno de Netanyahu ha desplegado a 300 soldados que están bajo el mando de la Policía Nacional. Desde que comenzó esta espiral de violencia, 7 israelíes y 42 palestinos han perdido la vida.
Un muerto y 4 heridos durante un tiroteo en un festival de temática zombie en Estados Unidos.
Ha ocurrido en Fort Myers, en Florida. Ninguno de los heridos corre peligro, aunque todos están bajo observación en el hospital. El tiroteo, que está siendo investigado por las autoridades, ha provocado el pánico entre los más de 20.000 asistentes de la Zombie Camp.
El Big Ben de Londres, el reloj reloj histórico puede quedarse en silencio 3 años.
Es que necesita una reparación urgente estimada en 52 millones de euros. El mecanismo del reloj está en mal estado, las agujas no funcionan bien y hay un desequilibrio en el péndulo, por lo que podría fallar en cualquier momento y, por supuesto, no dar la hora exacta. Los expertos aún no saben el tiempo que durarán estas reparaciones, pero estiman que pueden llegar a esos 3 años.
Para que luego tú te quejes del problema que tienes con el reloj de pulsera.
No es la primera vez que se quedará en silencio. Sí, lo reparan.
Ah, ya había
pasado.
Ha
ocurrido.
3 años, 52 millones de euros. Que no, que lo tuyo tiene más fácil arreglo. Diego González, en 25 minutos estará Antonio contando noticias y entre tanto Cristina te cuenta en fin de semana lo que pasa. Club fin de semana, nos llama la gente. Dice, por ejemplo, Carlos que le encanta la exposición Génesis de Sebastião Salgado en el Caixa Forum. Qué fotógrafo tan bestial, no me extraña que te guste. 23 grados de máxima, 14 de mínima en Zaragoza. Si tienes niños, nuestra oyente Mónica García te recomienda visitar el Museo Nacional de Ciencias Naturales porque este domingo a la 1, o sea, en media hora, los pequeños pueden participar en los talleres Pon cara de dinosaurio, donde podrán conocer el modo de vida de los dinosaurios. En Madrid tenemos 20 grados de máxima y 16 de mínima. Y si estás por Valencia, dice Pepi que el Teatro de Alcira tiene un espectáculo que le ha encantado. Se llama 10, de Cantajuego. Hay 2 sesiones, a las 4:30 y a las 7 de la tarde. Valencia da 25 grados de máxima y 16 de mínima.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A las 12.37, 11.37, te saludo otra vez, Cristina, en fin de semana de la cadena COPE. Y hay historias que, yo no sé por qué, pues establecen un vínculo con nosotros que nos hacen fascinarnos por ellas una y otra vez. Yo que sé, historias como la historia de Frankenstein o historias relacionadas con los cuentos clásicos, con algún misterio. Cuestiones como la primera llegada del hombre a la luna, algún evento especialmente relevante y el hundimiento del Titanic. Oye, ¿cuántos barcos se han hundido a lo largo de la historia, incluso posteriores y anteriores al Titanic, de características similares? Pero quizá ese desafío, ese haber hecho un buque que se pretendía invencible y verse justamente vencido por la naturaleza, pues ha constituido esta historia en una referencia. Bueno, pues el Titanic ha desembarcado en España. Objetos nunca vistos del barco y de la travesía y recreaciones de los camarotes se exhiben en Madrid, en el Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez, en la Plaza de Colón. Hasta el 6 de marzo, si vienes por la capital, puedes descubrir las historias humanas que existen detrás de las joyas o los diarios que se han recuperado del mítico barco. Incluso tocar un iceberg para apreciar el frío de aquella trágica noche. Elsa Tadea ha estado allí.
Entre las maletas cruzamos el puente de embarque. Allí nos encontramos con Luis Ferreiro, director de Musealia, la productora de la exposición y nuestro guía en esta aventura por uno de los barcos más famosos de la historia.
Southampton, 10 de abril 1912, embarcando en el Titanic.
Trabajadores en malas condiciones laborales consiguieron crear un monstruo de la mar que medía 269 metros de eslora, es decir, 2 campos y medio de fútbol. Un buque del que se decía insumergible gracias a las puertas estanca.
La publicidad original lo que decía era buques prácticamente insumergibles. Lo que pasa es que después de 1912 se borró lo de prácticamente.
Junto a una de las únicas listas de pasajeros que se conservan del Titanic, entramos en el área de la vida a bordo, desde la vajilla o cubertería hasta objetos personales de los viajeros. Los hombres en proa, las mujeres en popa, solo convivían los casados, un barco dividido especialmente en clases.
Otro mito y otra leyenda es que en tercera viajaban los pobres, eso es falso. O sea, esta gente pagaba 8 libras aproximadamente, lo que equivaldría al alquiler de un piso en Escandinavia durante todo un año en 1912. No eran pobres y no eran unas malas estancias. Aquí hay una postal de un pasajero de tercera clase. Aquí vivimos como el mejor de los hoteles. Es realmente maravilloso.
10 objetos nuevos nunca vistos y detrás de cada uno una historia humana. Por ejemplo, la de Kate Phillips, en la que se inspiró el famoso amor de Jack, Rose y el corazón de la mar.
Es una chica de 19 años que trabaja en una tienda en Londres y se enamora del dueño Henrik, que tenía 40 años, estaba casado, tenía dos hijos, bueno, un follón. El caso es que se enamoran y deciden huir juntos a Nueva York a bordo del Titanic con nombres falsos y durante el viaje, bueno, conciben a una niña. Él le regala a Kate como símbolo de su amor un colgante, una joya. Él no puede salvarse, no le dejan subirse a un bote, ella sí, y como aparece en la película, llevaba un abrigo y lo único que llevaba en ese abrigo, pues en los bolsillos, era el colgante que le había regalado, una carterita y las llaves de su maleta.
Llaman especialmente la atención unos pequeños zapatos desgastados. Pertenecían a Luis.
El bote ya estaba bajando y ella le gritó al marido que saltase. A una altura de unos 7 metros, se rompió el tobillo de hecho, pero es de las pocas familias que consiguió sobrevivir.
Viajaba también una pareja de españoles, Víctor Peñasco y Josefa Pérez de Soto.
La madre de Víctor tenía pánico a los barcos, entonces le pidió que hicieran lo que hicieran, no cruzaran el Atlántico y no fueran a Nueva York. Pero Víctor estaba empeñado en conocer Nueva York, compró tickets en primera clase en el Titanic, dejó a un mayordomo en París, le escribió unas postales y el mayordomo iba enviando las postales cada semana. Víctor murió, Josefa consiguió sobrevivir, pero la madre, de hecho, continuó recibiendo alguna postal tras conocer que su hijo estaba en el Titanic. Y además es interesante, bueno, la familia tenía mucha conexión con Canalejas, que era primer ministro. La familia viajó a Halifax y al primer cuerpo hombre dijeron, este es Víctor, para tener el certificado, poder gestionar toda la herencia, etcétera, etcétera.
Comenzamos a sentir frío y no nos sorprende encontrarnos con un pequeño iceberg.
Pedimos a la gente que extienda la palma de la mano y la ponga sobre el hielo y se imaginen todo este frío alrededor de su cuerpo para que comprendan lo que debió de ser caer a las gélidas aguas. Calculan que aquella noche el agua estaba aproximadamente medio grado bajo cero, un grado bajo cero. A esa temperatura, una persona de complexión media, normal, puede aguantar 15-20 minutos antes de morir por hipotermia. El 80% de las víctimas del Titanic murieron congeladas, no ahogadas.
Los supervivientes aseguraron que lo más impactante no fueron los gritos, sino el silencio absoluto que se escuchó minutos después. La última sala posiblemente es la más abrumadora. Allí podemos leer los nombres y edades de los que no sobrevivieron a la tragedia.
De hecho, es la única sala en toda la exposición en la que no hay ningún objeto, no hay ninguna recreación, pero a la vez es la más importante. Y es que la tragedia te abrace y que comprendas que la historia del Titanic no es la historia de un barco.
Objetos únicos y reales de un barco histórico por su grandeza y su tragedia.
Precioso reportaje de nuestra Elsa Tadea, la nueva incorporación al equipo. Enseguida vamos a hacer también un viaje al pasado, pero menos pasado. ¿Te acuerdas de Mi mamá me mima? De los cuadernos rubio de caligrafía, de la satisfacción de apretar el bolígrafo Bic contra las páginas y dejarlas rugositas y rizadas. Vamos a hablar de la reedición con sus autores.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
En este programa hablamos muchas veces de las consecuencias fisiológicas del estrés. ¿Cuántas veces nos ha dicho el neuropsicólogo que el cerebro se baña en cortisol cuando te estresas y que el cortisol es malísimo para el cerebro? Bueno, pues ahora resulta que el estrés también tiene relación directa con la génesis de colesterol y con el dar altas tasas de colesterol. Doctor Tocavens.
Así es. Y esto probablemente, y digo probablemente porque son estudios que hay que ir madurando, tiene que ver con el síndrome metabólico, es decir, cargas importantes de dopamina, de serotonina, de sustancias que tienen que ver, cortisol, que tienen que ver con el estrés, son capaces de modificar este metabolismo y por eso, y de ahí la patología y la enfermedad del síndrome metabólico que tiene que ver con la obesidad, con el metabolismo de los lípidos y por lo tanto con las tasas altas de colesterol. Por eso, muchas veces el estrés, que no quiere decir tener mucho estrés es un gran negocio y administrar grandes fortunas, estrés también tiene que ver con no llegar a final de mes, pues el colesterol se siente tremendamente alterado por este estrés. Y de ahí que Oxicol podría ayudarnos de una forma muy eficaz y muy segura.
Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A la 1 menos cuarto, las 12 menos cuarto en las Islas Canarias, voy a abundar en una cosa que ya hemos mencionado otras veces en fin de semana y que nos preocupa mucho, y es la educación. Y quizá el abuso que nuestros hijos hacen de las tablets, los iPhones, los gadgets electrónicos en general. Incluso la sustitución en muy tempranas etapas del papel clásico por los ordenadores. ¿Por qué es polémico esto? Bueno, hemos contado que en Estados Unidos escuelas muy punteras han decidido retirar los soportes electrónicos hasta cierta edad, sobre todo los 10 años o así, para afianzar en los niños el uso de la caligrafía y otro tipo de prácticas que se consideran indispensables para la evolución del cerebro y de la educación. Y te contábamos recientemente que en Francia la ministra de Educación ha hecho lo mismo en la primaria, donde a partir de ahora es obligatorio hacer dictado todos los días y entrenar el cálculo mental. Se considera que el dominio fresco de los números y de las letras es indispensable antes de incorporarse a otras etapas, incluso electrónicas, de la enseñanza. Bueno, parte de esta importancia del dominio correcto del lenguaje y de la escritura recaía en mi infancia y en la infancia de los niños en general en la práctica de la caligrafía o de las cuentas. Y en este capítulo, los cuadernos rubio fueron fundamentales y no sé si lo serán. Yo creo que lo son porque el año pasado se vendieron más de 4 millones de ejemplares de esos cuadernillos de distintos colores, en su mayoría yo los recuerdo verde y amarillo claro, que entre otras cosas nos hacían repetir pues frases como mi mamá me mima para aprender la M. Ahora ha salido un libro en la editorial Espasa recogiendo la historia de estos cuadernillos y reproduciendo buena parte de sus páginas, y está lleno de ternura y de fotografías de los años 60, 70 que os van a conmover. Se llama así, Mi mamá me mima, de Rubio. Tenemos con nosotros al gerente de la empresa del grupo. Buenos días, Enrique Rubio.
Buenos días, Cristina.
Enhorabuena, qué emoción, ¿eh?
Sí, muchísima. La verdad que bueno, se empezó a vender el día 14 y ha tenido mucho éxito. Y como tú dices, es emocionante, ¿no? Que la gente pues tenga esa nostalgia y nos recuerde con ese mimo.
¿Tú eres hijo del fundador?
Sí, sí, soy la segunda generación.
¿Y tu padre? Cuéntanos un poco la historia de tu padre.
Mi padre era profesor mercantil. Trabajaba en un banco, se llamaba la Banca Aragón. Y por las tardes tenía una academia que se llamaba la Academia Rubio y daba clases de cálculo y de contabilidad. Entonces, en aquella, imagínate, en los años 50, la caligrafía no tenía que ser legible, sino tenía que ser adornada, bonita, perfecta. Se escribía mucho a pluma, los apuntes contables tenían que ser góticos, inclinados, perfectos. Y para ello ideó pues unas fichas. Esas fichas las probó en un colegio de niños Y bueno, posteriormente nacieron pues en los años 59-60 los primeros cuadernillos verdes y amarillos.
Era valenciano, ¿no?
Valenciano, sí.
¿Y nacía?
Bueno, nació en Tarragona, pero vivió en Geldo, en Castellón, uh-huh. Y luego en Valencia.
La verdad que eran años que nos resultan muy lejanos. Hablamos incluso de los años 60, donde la tasa de analfabetismo era muy alta, apenas había máquinas de escribir, eran las primeras, y por supuesto las cartas se escribían a mano. Y Ramón Rubio, que así se llamaba el padre de Enrique, pues pensó que esto se podía potenciar, la escritura más noble y la solución de los problemas, también las cuentas.
Sí, sí, la verdad que lo probó en los colegios, porque también pensaba que si el profesor tenía que escribir los deberes y luego corregirlos, pues era mucho más cómodo hacerlo en unas fichas, luego en unos cuadernillos y luego corregirlos al día siguiente, con lo cual optimizaba muchísimo más el tiempo. Y bueno, luego, pues claro, lo pagaron millones de niños que tenían que hacer los deberes por las noches y sobre todo en verano.
La verdad es que es preciosa la historia de los cuadernos Rubio, porque, por ejemplo, las ilustraciones las hacía Cipriano, un cartero de Almansa, que era hermano de la señora que cuidaba, que os cuidaba a vosotros.
Que me cuidaba, sí, sí. Pues era cartero de Almansa y él mismo las hacía plumilla, las primeras ilustraciones, que en principio son las que salen en el libro. Quizá para aquella época pues sean ilustraciones, sobre todo las portadas, demasiado para mayores, pero vamos, es lo que se pensaba en la época. Y claro,
lo que pitaba. Y luego es muy gracioso porque en los años del tardofranquismo, pues nosotros copiábamos frases como iré a misa con mis padres, y con el tiempo hubo que cambiar las frases porque podían ser políticamente incorrectas.
Correcto. Como bien has dicho, los valores han cambiado y bueno, como había que cambiar las frases, cuando me hice cargo de la empresa pensé que además de enseñar cálculo, caligrafía, pues podíamos transmitir valores sociales. Y nacieron esas frases como fui feliz al dejar de fumar, es mejor utilizar energías renovables, para transmitir una otra serie de valores, valores de cuidado del medio ambiente, de deporte, de reciclaje, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Ahora hacéis incluso cuadernillos para mayores.
Sí, claro, es que nos dimos cuenta que en muchos centros de mayores utilizaban nuestros cuadernos, los de toda la vida, vamos, y porque funciona muy bien, la verdad que hay una
son
cosa.
Son fantásticos.
La mente hay que entrenarla, lo mismo que en el deporte, ¿no? Entonces se envejece y se trabajan pues con determinadas enfermedades como el Alzheimer, pues se consigue retrasar un poco los efectos, el olvido. Entonces los abuelitos pues hacían cuadernos que son los mismos que hacían los nietos y no se sentían muy cómodos. Entonces sacamos unos cuadernos más específicos para mayores, donde se trabajan las siete áreas de cognitivas y son mucho más específicos para las personas mayores.
Pues fíjate qué bonito la historia de los cuadernos Rubio, ahora reproducida por la editorial Espasa y aquí contada por su hijo, por el hijo de Ramón Rubio, que todavía pues es una empresa puntera, que ahora ya saca cartillas en alemán, en inglés y que ahora pues hace métodos para mayores y por supuesto vende los populares cuadernillos. Muchísimas gracias, Enrique, buenos días.
Muchísimas gracias, Cristina.
Adiós.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, del leer, escribir al comer. Son todo actividades que redundan en tu salud. Y resulta que ahora se recomienda comer despacio. Muy despacio. Tranquilo. Sin prisas. Disfrutando comidas de temporada que están cerca de nosotros. Comer bien. Sin más. Se llama slow food. Ya sabes que ahora todo se llama en inglés, ¿no? No corres, haces running. No te entrenas, haces training. Un horror, ¿no? Bueno, pues esto se llama slow food, comer despacio. Y que se podría llamar, yo qué sé, pausa comida o yo qué sé. Que ojalá la gente tuviese más imaginación para traducir. Bueno, pues la slow food es algo tan evidente que se nos ha ido olvidando. Hemos ido sustituyendo las comidas en familia y ordenadas por una masticación rápida de vaya usted a saber qué porquerías. Y hasta que no nos llaman la atención no nos damos cuenta de lo que tenemos en el plato. Bueno, Laura Otón nos ha hecho un reportaje sobre esto de la slow food. Además de con reposo, que invita a la sonrisa y al sonrojo, el slow food es una forma de vida en muchos restaurantes del mundo, una tendencia que surge en Italia y que convierte a los restaurantes kilómetro cero en lugares donde se cuida el plato, pero con un plus de responsabilidad adquirida con el producto local.
Todos los restaurantes kilómetro cero de España han ido uniendo fuerzas para generar una lista de todas esas especies que estén en peligro de extinción y que ya no se utilicen. Desde un fréjol a una alubia a una lechuga. Pues nosotros recuperamos 8, pero igual el huerto del otro restaurante kilómetro cero que hay en Bilbao o en San Sebastián, que por cierto en el País Vasco es donde tiene más fuerza este movimiento, ellos tendrán sus propios.
Como
tipos,
nos cuenta, ¿no?, Javier Vizcay, responsable de experiencias en Hacienda Zorita en Salamanca.
Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya.
Acariciada por las aguas del Tormes en la ribera del Duero, Hacienda Zorita intenta hacer del slow food una oferta de ocio gastronómico, de un turismo rural de 5 estrellas que no solo ofrece el producto, sino que te lleva al huerto.
Para pertenecer a esta filosofía, uno tiene que seguir una serie de normas, requisitos, vaya. Uno, todo el producto que se sirva en el restaurante tiene que venir de un radio de 100 kilómetros a la redonda para mejorar la relación entre el productor y el restaurador. Y al menos en torno al 25% de ese producto no solo viene de esta zona, sino que es originario de aquí, desde un tipo de tomate, un tipo de fresa, un tipo de patata.
Degustar sus vinos, su aceite, su vinagre balsámico, el único que se produce aquí en España, o su queso, ver, tocar y probar ese queso que deja huella por cómo se fabrica. El slow food se vive in situ, como estamos viendo, pero también se exporta. Aquí presumen de poder ofrecerlo en Londres o Madrid capital. Duarte González de Acuña, director de Hacienda Zorita.
Nosotros aquí conseguimos tener, de alguna forma, lo mejor que España tiene por ofrecer, que es el turismo, la hostelería, pues tenemos aquí Hacienda Zorita, y luego que son de los mejores productos que hay de gastronomía, de alimentación, que es el aceite de oliva, son los embutidos, el jamón ibérico, y los quesos y el vino.
De Castilla a la otra Castilla, porque es así como lo ha interpretado César Martín, un joven emprendedor que ha puesto en marcha en Cabañas de la Sagra, Toledo, Casa Elena, el primer restaurante sostenible y ecológico de La Mancha.
Un poquito reivindicar la cocina tradicional con pequeños toques modernos y reivindicar el producto que tenemos aquí en la zona de Castilla-La Mancha y a nuestro alrededor. También nos gusta reivindicar el producto ecológico, por lo que ello conlleva al trato hacia la planta o hacia el
animal.
Además,
el entorno se cuida. En esta casa de 1930 te dan de comer en un antiguo pajar con una decoración que mezcla la tradición de una cocina de carbón que se conserva con sillas de diseño nórdico sobre los suelos hidráulicos originales. Porque si hay algo importante en la mesa es convertirlo en placer, eso ya lo sabíamos. Ahora esta nueva generación de empresarios quiere que hagamos del slowly, la lentitud en castellano, una experiencia única. Estupendo, Laura Otón. ¡Vamos a las noticias!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Juan Luis Cano, ¿qué nos vas a contar el 28 de octubre en el teatro?